Como bien señalaba Cristian en el inicio de la presentación, por cierto, agradezco mucho la generación de joven.
Como por ahí. Como somos contemporáneos, me conviene decirte joven.
Bueno, entonces, lo que quería empezar un poco era planteando cuál es el origen de la antropología. La antropología surge justamente en un contexto de colonialismo, en el cual las grandes potencias del siglo XVIII, del siglo XIX, buscaban conocer cómo eran esas sociedades a las cuales ellos llegaban, se acercaban, y cómo poder aprovechar un poco de esa población para sus fines, en un contexto un poco de un mercantilismo como forma económica y un capitalismo incipiente o recién inicial, ¿no? Entonces, en ese contexto es el que surge o se plantea que surge la antropología. Y obviamente este tipo de, ya como ciencia, voy a apagar, siempre hay llamadas inoportunas y no quiero que sea este momento. Entonces, en este contexto del contexto de colonización, de lo que les mencionaba, el fin del mercantilismo, inicios un poco del capitalismo, hay estos procesos de colonización y una necesidad sobre todo de conocer cómo son estas culturas, estas sociedades de las cuales se da este proceso de extracción de recursos naturales, que era principalmente el afán en esos momentos, ¿no? No había un capitalismo de inversiones financieras como hay en este momento, ¿sí? En un sentido amplio, la antropología es el estudio del hombre, y de ahí se desprenden varias especificidades de la antropología como ciencia, ¿no? La antropología física, la arqueología, la antropología social, que es justamente la que yo he especializado, también conocemos de la antropología forense, entre otras, ¿no? Pero todas van en relación al sentido del estudio del ser humano, del hombre o de la mujer. Se ha planteado, como decía, el inicio de la antropología como una necesidad de conocer las sociedades y culturas, ¿sí? En los procesos de colonización que se dieron en América, África, Asia. Y en este marco de desarrollo de la antropología como ciencia, van surgiendo también una serie de cuestionamientos, ¿sí? Y empiezan a cuestionarse cuál mismo es el afán de la antropología, dar una mayor justificación científica a la antropología como tal, y también esos cuestionamientos llevan mucho una serie de preguntas. Muchas de estas venían muy de la mano con cuestionamientos etnográficos, es decir, cómo se da el proceso de conocimiento de esas sociedades, cómo es ese acercamiento a esos otros, a esos sujetos a quienes estaba investigando esas sociedades, a quienes estaba investigando. Y la primera pregunta que se da, o el primer cuestionamiento es, ¿hay permiso de esas sociedades para que se dé ese cuestionamiento, ese acercamiento? ¿Sí? Y claro, ahí vienen una serie de discusiones que se van dando alrededor de esta situación. Hay otros cuestionamientos que empiezan a darse un poco más avanzada la antropología como ciencia, ya más es inicio del siglo anterior, más o menos 1920-1910, en el que un conocido antropólogo empieza a hacer denuncias, ¿sí?, sobre el proceder de varios antropólogos. Estos básicamente tuvieron relación con cierto tipo de espionaje que realizaron antropólogos para en espacios geográficos con la finalidad de que su país, en este caso Estados Unidos, pueda conocer cierta información que le beneficie en los procesos un poco de una colonización más moderna, si se puede decir de alguna manera. ¿Sí? Como era de esperarse, hay muchos gremios que defienden en este caso a sus profesionales, y eso fue lo que sucedió. La Asociación Americana de Antropología cuestionó mucho a Frank Boas, ¿sí? Entonces dijo, no, ¿cómo vas a cuestionar la ética o el proceder de los investigadores? Más adelante, conforme iba avanzando ya la historia, más o menos a mitad del siglo anterior, se conoce mucho, por ejemplo, un texto que es el Crisantemo y el Esparta, ¿sí? Que fue una investigadora norteamericana que para Estados Unidos hizo un estudio de cómo era la cultura japonesa. ¿En qué contexto? ¿Quieren ustedes que se pueda dar esto? Exactamente, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y incluso este libro sirvió muchísimo para que, en este caso, los sistemas de seguridad de Estados Unidos pudieran conocer más cómo era esa sociedad que había bombardeado Pearl Harbor y cómo se podía intervenir de una manera de, después de la guerra, aplacar muchos de los elementos que podían traerles conflicto ya al momento de intervención de Estados Unidos en la isla, en las islas japonesas, ¿no? Otros temas más, otras situaciones más, así mismo cuestionables, se dieron con las conocidas como Operación Camelot y la Operación Cambridge, que fueron cuando agentes, investigadores, antropólogos estadounidenses trataron de averiguar ciertas posiciones críticas que tuvieron los gobiernos de Chile y de Tailandia, que implicó desapariciones y algunas intervenciones violentas de parte de los estados hacia esos grupos que fueron investigados. ¿Sí? Esto como un tema para que no vean que es una novedad el cuestionamiento de la antropología, el cuestionamiento del actuar del antropólogo. Y ahí yéndonos más al tema, porque los hidrocarburos lastimosamente se encuentran concentrados, aparte de los desiertos de Arabia, de Irán, Irak, también se encuentran en la Amazonía. Me voy a meter un poco en el tema, los cuestionamientos que se dieron a la antropología en los temas amazónicos. Uno de los principales es a partir de una publicación, un estudio que hace un investigador que se llama Napoleón Chaginón, en relación a un pueblo amazónico, los Yanomami, ¿sí? Efectivamente los Yanomami. Y el producto de su investigación es un libro que se llama Yanomami, The Fierce People, la gente feroz o el pueblo feroz, ¿sí? Ahora, a ese pobre hombre también lo cuestionaron, ¿sí? Y así, ¿de dónde empezaron los cuestionamientos? Prácticamente fue a partir de que se empezó a cuestionar el proceder primero metodológico que pudo haber tenido, ¿ya? Él utilizó mucha información más cuantitativa, también cualitativa, para contraponer la información, pero la cuantitativa le sirvió a él para determinar de que la mayor cantidad, los hombres más guerreros, los hombres más violentos, tenían acceso a más mujeres. Es decir, ligó mucho la reproducción con la violencia, ¿sí? Pero aparte de eso, lo cuestionaba un poco de eso, aparte del proceso metodológico que muchas veces pudo haber dado tendencia a la información o a los resultados de su investigación, fue también de que se llegó a comparar las prácticas organizativas y de defensa territorial con las de los primitivos primates. Él hizo mucho estas comparaciones. Dijo, este es el pueblo más primitivo que existe, ¿sí? Y obviamente eso implicó mucho en la opinión pública, porque empezó a ver a la población amazónica como personas salvajes, personas incivilizadas y todos los apelativos adicionales más que podemos dar nosotros a un tipo de manifestaciones que son totalmente ajenas a las prácticas tradicionales de buena relación, de amistad, de cariño fraterno que podamos tener en Occidente, digámoslo de alguna manera. ¿Sí? Y esto empezó a ser cuestionado a partir sobre todo de una publicación de un periodista que se llama Patrick Tierney, que publicó un libro que se llama Oscuridad en el Dorado, ¿sí? Darkness in el Dorado. Este fue el que evidenció principalmente todas las limitantes metodológicas que pudo haber tenido Napoleón Chagnon en su investigación acerca de los Yanomami, ¿sí? Bueno, posteriormente hubo muchos cuestionamientos porque hubo una prueba de vacunas de sarampión en este pueblo que ocasionó una muerte, una mortandad grandísima en este pueblo, ¿sí? En medio de estas discusiones y ataques y defensas en el gremio de los antropólogos, la Asociación Brasileña de Antropólogos planteó el consentimiento como un instrumento necesario que encuadre el trabajo antropológico en el marco de la ética. Entonces empiezan a haber ya una serie de instrumentos, de herramientas que se toman, que se empiezan a tomar para que el proceder del gremio antropológico pueda ir en el marco de una ética y unos procedimientos que no violenten los derechos de las poblaciones que estaban siendo, en un cierto sentido, estudiadas e investigadas, yo llamo más conocidas, ¿sí? Un poco con este breve y en cierta manera limitado análisis, planteo para esta conferencia, esta charla, digamos, ¿sí?, un análisis general sobre la relación de la antropología con las actividades extractivas, específicamente en el tema de hidrocarburos, ¿sí? Ya nos vamos a meter en el tema. ¿Y cómo nos metemos en el tema? Conociendo en qué momento participa la antropología del proceso extractivo, del proceso hidrocarburífero. La relación se da el momento en que hay una serie de instrumentos o de requerimientos legales dentro de la legislación nacional que obligan a las empresas petroleras, en este caso, a desarrollar una serie de documentos, instrumentos, investigaciones que deben a tener unos requisitos que en cierta medida iban a cumplir o tendían a que la empresa cumpla con investigaciones ambientales, con investigaciones sociales, con investigaciones arqueológicas. Y estos documentos, estos elementos son los estudios de impacto ambiental, ¿sí? Se llaman estudios de impacto ambiental, sin embargo, a su interior tienen una serie de documentos adicionales, entre ellos los planes de relaciones comunitarias, también los informes de arqueológicos, ¿sí?, en los cuales en muchos casos, como en el caso de la OCP, se mencionó de que no había casi nada de registro arqueológico por donde pasó el tubo, ¿sí? Sin embargo, auditorías posteriores replicaron que no se consideraron como ciento y pico, ¿sí?, de lugares arqueológicos por donde pasó a la final esta gran tubería, ¿ya? Pero bueno, no es la ética del arqueólogo, es la ética del antropólogo la que vamos a analizar, así es que no me meto más en ese tema, ¿sí? Entonces, un poco debemos entender cuáles son las fases o los procesos que se dan dentro de la operación hidrocarburífera. Primero tenemos la entrega de la concesión, es decir, el momento en que el Estado le dice: señor, se aprobó, ustedes dentro oferta más dinero o venden más conveniente para el país, tenga, firmado el convenio. Usted tiene este bloque de 200.000 hectáreas, ¿sí?, y va a hacer su actividad extractiva y le promete que en tal tiempo tiene la producción de tantos barriles de petróleo que le van a beneficiar en la economía, ¿sí? Entonces, una vez con la concesión, empieza el proceso de exploración, luego de explotación, y posteriormente, cuando se quede seco el campo, el de cierre y abandono, ¿sí? En todas estas fases hay una intervención activa de la empresa. En la fase de exploración también se realiza la actividad sísmica, que es sembrar o enterrar en una cierta profundidad bentonita un explosivo para luego ser capturadas esas ondas sísmicas en unas estaciones de monitoreo y saber dónde están concentradas las bolsas de petróleo, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, una vez que se entrega la concesión, la empresa tiene que hacer estos estudios de impacto ambiental, los planes de relaciones comunitarias y los documentos adicionales. Los planes de relaciones comunitarias son los instrumentos a través de los cuales la empresa realizará, plantea cómo realizará la relación con los pueblos o comunidades que están en la zona de influencia de la operación petrolera. Así se podrá desarrollar la actividad en un marco de una vecindad. Esa es la idea, ¿sí? O con esa idea fue planteado justamente este requisito. Con las poblaciones, la buena vecindad con las poblaciones que van a acoger la industria petrolera en sus territorios. Estos documentos son preparados por sociólogos y o antropólogos, luego les comento por qué por sociólogos también, quienes tienen experiencia en investigación social, prevención y manejo de conflictos, de manera de poder llevar esas relaciones con las comunidades de una buena manera. Ahora, estos documentos siempre pueden tener las mejores ideas o las mejores intenciones, o tener los mejores planteamientos para que se pueda desarrollar justamente una actividad petrolera sin interferir en el objetivo de la actividad petrolera, que es extraer petróleo, ¿sí? Sin embargo, el hecho mismo de la actividad petrolera tiene una serie de efectos. Nosotros en cada una de las fases tenemos una serie de afectaciones que puede tener ese entorno ambiental, que obviamente no es un bosque inhabitado, sino que está habitado justamente por poblaciones indígenas, por poblaciones ancestrales, incluso por poblaciones colonias. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un enunciado nada más de cuáles son esos problemas que pueden existir en cada una de las fases. En la entrega de la concesión pueden existir falta de procesos de consulta previa según la Constitución ecuatoriana y instrumentos internacionales. Puede darse también un uso de tácticas divisionistas, o se dan, y ataques a los dirigentes de las comunidades para lograr la aceptación y lograr el ingreso en sus territorios. Rompimiento de estructuras políticas organizativas tradicionales locales, ¿sí? Entonces ya no le hacen caso a los chamanes o al yacha, que le hacen caso los pobladores, sino imponen ahí el presidente de la comunidad, los líderes de la comunidad, ¿sí? En la fase de exploración, que es la que les hacía referencia a la actividad sísmica, ya hay un ingreso de gente externa que va a colocar la ventolina, ¿cierto? Entonces, tú ya tienes trabajadores petroleros que ingresan en un cierto territorio de las comunidades. Tú ahí ya tienes gente que viene de afuera, que puede traer enfermedades, que puede traer elementos de contaminación hacia los ríos, hacia los recursos naturales que ocupa o utiliza esa comunidad. Entonces, se da la introducción de enfermedades desconocidas por la llegada de trabajadores petroleros, aculturación, ¿sí? Cambio en los procesos y en las prácticas culturales, problemas sociales como el incremento del alcoholismo, ¿ya? De la noche a la mañana empieza también a haber acceso a diferentes formas de distracción no convencionales, ¿sí? Presencia de delincuencia relacionada con la presencia de un circulante, porque en este caso las sociedades amazónicas no son muy o no tienen una práctica de una intercambio a partir de lo monetario, sino más bien son relaciones de intercambio, de préstamo, en fin, otras que son mucho más culturales, ¿no? Entonces, la presencia de circulante de dinero, de moneda, de cash, lo que implica es también una presencia de delincuencia que van a tratar de hacer, de tener acceso con el mejor esfuerzo posible a esos recursos que están pululando en ese ámbito social. También hay la intimidación y control de acceso a los territorios por la presencia de seguridad privada, incluso militar, desde los lados, quienes van a buscar garantizar de que hay una producción petrolera que va a tener recursos, ¿no? De ahí ya, en la fase de explotación misma, tenemos la apertura de vías de acceso, tenemos una puerta abierta a la colonización, la introducción de productos y costumbres ajenos a las comunidades, la destrucción de sitios sagrados. Sí, la vía tiene que pasar así, más corto en la línea recta, ¿sí? Y si ahí se encuentra un río tradicionalmente utilizado por la comunidad, o un árbol sagrado, o una roca sagrada, o un salar, que es los lugares de cacería de la población, o en fin, mucha diversidad de elementos dentro de la cosmovisión de las poblaciones locales va a ser afectado, ¿no? La inseguridad de las vías por los accidentes, normalmente un trabajador petrolero le entrega un carro y puede hacer uso del mismo de manera que no lo haría en el suyo, que no lo tiene, ¿no? Entonces hay las grandes velocidades en las vías, robos, atropellos, afectación a la fauna silvestre, en fin, ¿no? También la carretera es una vía de acceso para ingresar y también para salir. ¿Qué hay afuera? ¿Sí? Siempre los jóvenes son los más afanosos por conocer qué hay más allá del territorio local y se produce la migración de jóvenes hacia las ciudades. Un incremento de problemas sociales en la exploración, múltiples y similares conflictos o problemas como los que les enuncié para no aburrirles y entrar en el tema. Sí, pero sin embargo todo esto son cambios que se dan dentro de la población. Es una situación de vulnerabilidad que se pone a la población local, ¿sí? Procesos de cambio cultural. En todo este proceso surgen conflictos, ya sea individuales o comunitarios, y la presencia de equipos de relacionadores comunitarios es importante para las empresas. ¿Sí? ¿Por qué? para mantener justamente niveles de conflicto en un nivel bajo o anulados. ¿Ya? Nunca se logra anular el problema. Siempre va a haber focos de conflicto que van a estar latentes y van a estar activos durante todo el proceso de presencia de actores externos, incluso cuando estos se van. ¿Sí? ¿Cómo se resuelven los conflictos? ¿Sí? La teoría de los conflictos nos menciona o nos indica como fundamental conocer las dinámicas de los mismos, ¿sí? Y sus elementos constitutivos. Entonces, eso nos plantea la teoría de los conflictos. ¿Ya? Conocer las dinámicas de los mismos y sus elementos constitutivos. Y ahí viene la pregunta: ¿quién mejor para conocer esos niveles de detalle que un antropólogo? ¿Sí? ¿Quién mejor que un profesional de las ciencias sociales para conocer cuáles son los elementos que están siendo partícipes de ese conflicto y de esas relaciones conflictivas? ¿Sí? Y ahí se encuentra un hecho importante del trabajo. La actividad del problema en Ecuador viene desde finales de los años 70. El Departamento de Antropología de la Universidad Católica se fundó en el año 1976. ¿Sí? En sus inicios, la actividad petrolera y en sus inicios la presencia del Estado fue verdaderamente ausente. ¿Sí? Entonces, recién a partir de los años 80-90 empieza a identificarse que hay conflictos. A eso me refiero. En los años 70, cuando empieza la actividad petrolera, simplemente no había una evidencia de esos conflictos, justamente porque el Estado primero no reconoce la presencia de pueblos indígenas en la Amazonía. ¿Sí? Estaban invisibilizados totalmente. Lo único que veía el Estado, y por eso es que se dan varios procesos de colonización hacia la Amazonía, es porque se consideraba este territorio como un territorio baldío, tierras baldías. ¿Sí? Se dan varios procesos de colonización que fueron, en el caso del sur del Ecuador, promovidos a partir de que se da una sequía grandísima en el Austro, y eso lleva a la conformación del CREA, Centro de Reconversión Económica para la Amazonía. Es decir, a los campesinos del Austro, de Loja y de Cañar y de la Suay, les dicen: vean, ustedes de aquí no tienen agüita, vayan a la Amazonía, ahí hay harta agua, llueve muchísimo, hay mucho bosque, y ahí vayan a sembrar. Por eso es que poblaciones como Macas, como Cuyo, como Zamora, son focos de colonización que vienen desde el sur. Y por eso es que nosotros tenemos en la parte norte de la Amazonía, donde hay los procesos petroleros, una ciudad que se llama Nueva Loja. ¿Sí? Porque ahí migró la mayor parte de estos colonos que fueron motivados justamente por procesos desde el Estado, desde la política pública. ¿Sí? Y bueno, con los indígenas no existía conflictos porque, ¿cómo? No hay indígenas. ¿Sí? El Estado recién empieza a reconocer la presencia de pueblos indígenas a partir del año 90, de los años 90. ¿Sí? Hay una emergencia del movimiento indígena a nivel nacional con las marchas que se dio en el año 90 por parte de la CONAIE, que movilizó una importante población hacia la ciudad para reclamar y sobre todo exigir un país, un reconocimiento cultural, lingüístico y étnico. ¿Sí? Esos son los tres principales elementos que plantea la CONAIE en los años 90. En el año 92 hay otra gran marcha desde los pueblos amazónicos. Esta fue motivada por la población principalmente quichua, organizada alrededor de la OPI, la Organización de Pueblos Indígenas del Pastaza, y su exigencia principal fue tierra. Sí, dos años atrás fue lo étnico. Sí, hay indios aquí en el país. Habemos indios en el país y necesitamos que nos reconozcan. Tenemos nuestra lengua, tenemos nuestra cultura, el Estado tiene que reconocernos. La otra ya exige algo más, exige tierras. ¿Sí? Nosotros somos pobladores ancestrales de estos territorios y por tanto necesitamos que se nos titulen nuestras tierras, y en ese marco es el que empiezan ya las discusiones del país. Y a partir de eso es lo que sí dicen: sí, hay conflictos en la Amazonía por la situación de hidrocarburos, y no son los colonos los problemáticos, son los indígenas los problemáticos, son los indígenas los conflictivos. ¿Sí? Entonces, Un poco para puntualizar más el tema del desconocimiento o no reconocimiento del Estado hacia los pueblos originarios del Amazonía, es que desde que empezó la actividad petrolera en los años 70, por parte de Texaco, principalmente en la zona norte del país, desaparecieron dos pueblos indígenas de los que se tiene conocimiento, pudieron haber sido muchos más, los Tetetes, los Anzahuares, entre otros más, y los Zapar de la ribera del Napa también, ¿sí? Pero esto no se conocía porque simplemente no había un interés por parte del Estado por un reconocimiento de las poblaciones originarias, ¿sí? Zaparas en las riberas entre el Curaray, entre el Colonaco, entre el Pastaza, incluso, ¿sí? No, en el Pano ya es más una población más de filiación jiba, digamos, que son los Achuar, los Shuar, los Chiliar. Sí, sí, exactamente. Son la frontera sur, justamente, de la población Zapa. Exactamente. Entonces, este es un poco el contexto, ¿no? Para presentar un poco más ahora la teoría de resolución de conflictos que les había llamado a unos hace un momento que les había mencionado. Entonces, como les mencionaba, en los años 90 tiene una emergencia el movimiento indígena y hay presencia, ahí sí ya se reconoce la presencia y la existencia de pueblos indígenas en la Amazonía, y los conflictos ya empezaron a surgir. O sea, no es que porque antes no existían o no existieron, sino que recién empiezan a ser reconocidos, ¿sí? Entonces, hay también conflictos y hay una necesidad de resolutores de esos conflictos, ¿sí? Pese a que, como les mencionaba, había un nicho importante para antropólogos en el campo laboral, estos no se hacían evidentes, ¿sí? Les había dicho que en el año 76 se fundó el Departamento de Antropología en la Universidad Católica. Y en los años 90 se ve también una reticencia dentro de los profesionales del país para realizar este trabajo de resolución de conflictos. ¿Qué les llevó a tomar esa decisión? ¿Qué les llevó a decir los antropólogos? No, gracias, ese trabajo no me gusta, no quiero hacer ese trabajo de resolver los conflictos. ¿Sí? Posiblemente un marco de ética. ¿Sí? Posiblemente. Visiones políticas contrarias a las planteadas por el Estado con su visión de actividad extractiva. ¿Ya? Ciencias sociales siempre han sido vistas como una fuente potencial de izquierdistas, comunistas, socialistas, en fin. ¿Sí? Entonces, posiblemente esa posición política pudo haber sido otro factor. O simplemente intereses académicos diferentes. ¿Sí? Dedicarse más hacia lo que es la antropología urbana, la antropología simbólica, la antropología religiosa, la antropología andina, la antropología comunitaria, en fin, un poco robando el campo o ámbito de estudio de los sociólogos.
Probablemente
hay
otra más que es las fronteras vivas para evitar disipaciones, porque
sí,
continuo es de la zona peruana hacia nuestro territorio.
Así es, ese puede haber sido otro de los factores también. ¿Sí? Sin embargo, bueno, yo planteo que los mitos son una importante fuente de información y voy a mencionarles uno de ellos, porque es justamente un mito el que apareció alrededor de el por qué no hay antropólogos ecuatorianos trabajando en procesos de resolución de conflictos de la Amazonía. ¿Sí? Se conoce que en la década descrita e incluso en inicios de los 90 llegaron al país antropólogos colombianos para realizar esta labor, dado que no existía interés en los profesionales locales en desarrollar este trabajo. Hay algunos elementos que nos permitirían, a partir de la autoindagación, afirmar que esto no fue necesariamente cierto. La antropología como carrera profesional no ha tenido, en el Ecuador no ha tenido una abundancia de interesados. No ha tenido una abundancia de estudiantes, más bien ha tenido un limitado número de interesados por la misma, y este puede ser un elemento que rompa con el mito antes del puesto, ¿sí? Es decir, se decía que no había antropólogos ecuatorianos trabajando para empresas petroleras resolviendo conflictos, y había este mito, ¿sí? Que había antropólogos colombianos que estaban ávidos de venir a la Amazonía ecuatoriana para participar en los procesos de relaciones comunitarias de las empresas petroleras. Queda esto como mito. ¿Sí? Queda esto como mito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que existían varias consultoras, empresas consultoras, que trabajaron en procesos de relacionamiento comunitario en los años 90 y en la década del 2000 también. Varias de ellas son o fueron, la inicial fue Daimi Service, ¿sí? Daimi Service, Daimi significa arcoíris en guautenero, en el idioma guaraní. Y esta otra empresa, Entris, fueron las que más acciones realizaron o más trabajo realizaron para varias empresas, ¿sí? Para esa época nosotros tenemos alrededor de unas 15, 20 empresas trabajando, realizando su actividad en la Amazonía ecuatoriana. Y aquí yo quiero traer a colación, la forma de relacionamiento comunitario que existió con un pueblo, con una nacionalidad amazónica, que son los guaraní, con quienes he podido trabajar durante varios años en diferentes procesos. ¿Sí? Los guaraní fueron contactados en los años 50 del siglo anterior, 1950, fue un proceso en el cual el principal interés por el contacto fue justamente poder reducir a esa población que estaba siendo muy conflictiva porque estaba matando trabajadores petroleros en la zona de Tricutín, Tibacuno, Comuná. ¿Sí? Hubo muchos petroleros, trabajadores petroleros muertos por este grupo, por los guaraní. ¿Sí? Entonces era necesario pacificarlos. Hubo varias técnicas. ¿Sí? Hubo varias técnicas, la más, la menos violenta, digamos, fue el que impusieron los misioneros del Instituto Lingüístico del Verano y que trajeron a toda la población que se movía o se desplazaba en planes familiares entre el Napo y el Curaray, que es un territorio de más de 3 millones, 2 millones de hectáreas que ocupaban este pueblo, ¿sí? Fue llevarlos hacia la cabecera con muchas técnicas o con diferentes técnicas, ¿sí? Pero la idea era sacarles de las zonas donde se quería hacer explotación petrolera, que era entre la que hoy se conoce como el río Tinguino, que es desde el Coca hacia el sur, hacia el río Tinguino y hacia el oriente, ¿no? Entonces movilizó toda esta población con ese afán. Luego ya hubo un proceso más, más blando, digamos, en el que a toda la población que estaba concentrada en la cabecera cercana a la Antena en julio, se le permitió que pudiera extenderse hacia sus lugares tradicionales, ya una vez pacificados, ¿no? Bueno, de esa pacificación lo que quedó fue el pueblo también Tarae, que no fue contactado y que permanece aún en situación de no contacto, ¿no? Pero el asunto es de que regresen nuevamente a su territorio ancestral, su territorio tradicional, un poco para marcar esas fronteras, ¿sí?, de colonización. Es decir, para no permitir que la invasión de los colonos, que ya habían avanzado muchísimo en el proceso, en la época en la que fueron sacados los guaraníes de su territorio. Y esto llevó a que vuelvan a ocupar esas zonas donde había interés petrolero. El bloque 15, el bloque 16, el bloque 31 y el espino Tamococha Tiputini actual. ¿Sí? El bloque 15, que fue concesionado a la empresa Conoco inicialmente, luego esta pasó sus acciones a la conocida y famosísima Maxus, y luego esta pasó sus acciones a la conocidísima Repsol YPF. ¿Sí? Y el bloque 31, luego posteriormente en los años 97, más o menos, pasó a la a Petrobras. ¿Ya? Entonces, como los guaos ya estaban en su territorio y como se concesionó el bloque 15 de la Maxus en ese tiempo, entonces dijeron, perdón, 16, aquí necesitamos que estos guaorani estén organizados. Y esta empresa, la MCX, lo que hizo fue decirles: a ver, ustedes guaorani, le sacan los principales jefes de su clan y van a formar una organización, que se va a llamar una organización de los guaraní. ¿Sí? Entonces, esta empresa relacionada comunitaria les organiza a los guaraní. ¿Sí? Y les hace que conformen la Organización de la Nacionalidad o ONANI de la Amazonía Ecuatoriana, cuyas siglas son ONAE, ¿sí? ONAE. La palabra ONAE, ¿sí? Una pronunciación más o menos como la que traté de sacar, en lengua guaraní, significa, es una flor, es el nombre de una flor, ¿sí? Entonces trató de hacer coincidir las siglas, ¿sí? De la organización guaraní con ONAE, ¿sí? Que es esta flor amazónica, y les trató de dar un matiz étnico a su organización, ¿ok? Sin embargo, esto fue un proceso totalmente forzado, ¿sí? Que hasta el momento, hasta el día de hoy, se manifiesta de diferentes maneras, y una de ellas es de que los clanes familiares no sienten la representación de la organización que fue creada con fines petroleros. Perdón, ¿por qué fue creada con fines petroleros? Porque el Estado pedía de que se haga un proceso de diálogo con las comunidades y necesitaba un interlocutor. ¿Quién era el interlocutor por parte de los guaraní? La organización. ¿Sí? Entonces necesitaban que haya alguien que firme. Que firme el contrato tripartito, ¿sí? Estado, Maxus, Guaraní, ¿sí? Y ese fue un rol que tuvieron muchos científicos sociales, antropólogos en ese proceso. ¿Ya? Los cuestionamientos, vamos a hacerlos luego, o los van a hacer luego ustedes las preguntas, ¿sí? Entonces, si bien la historia de Guaraní reciente ha sido muy cercana al petróleo, incluso a su forzado proceso de contacto, como el que les mencioné, es esta la que ha determinado su forma de relacionamiento actual con todos los actores de su entorno. Es decir, los Guaraní ven en todos los actores que no son Guaraní, que ellos denominan como Kouni o como caníbal, ven a una fuente de acceso similar a la que ellos podrían hacer en el bosque. Porque ellos lo único que hacían, o su forma tradicional de supervivencia o de subsistencia era la cacería y la horticultura básica, la agricultura básica, ¿sí? Entonces los guaraní ven en el otro, en nosotros, en estos coudi, en estos caníbales, a la fuente de sustento, a la selva, al que me va a dar los recursos, ¿sí? Entonces inicialmente, ¿cómo se lograba pacificar o calmar esos conflictos con los guaraní? Primero fue entregando los quintales de arroz, quintales de azúcar. Se armaba un conflicto, venía el relacionado comunitario en un helicóptero, descendía en la plaza o en la cancha de fútbol de la comunidad, bajaba sus 4 quintales de arroz y le decía: paren, ¿sí? Dejen trabajar a los petroleros, no hagan paro, ¿sí? Cuando se presentaban los conflictos, ¿sí? Luego empezaron los guaraní a buscar presas más grandes. Entonces ya no era el quintal de azúcar, ¿sí? Ya no era el balón de fútbol o la red para el boli. Empezó a hacer infraestructura educativa. Entonces ponme la escuela. Y profesores, ponme el centro de salud y los médicos, ¿sí? O el motor fuera de bordo, ¿ya? En las etapas finales del trabajo con los guaraní, ya las peticiones eran más relacionadas con camionetas y buses con chofer, ¿sí? Incluso cuando entró la empresa Petrobras al territorio guaraní, en la zona de Garzacocha, mejor conocida como Carbimeno, localmente como Carbimeno, lo que se hizo fue construirles, cambiarles las casas tradicionales que eran de hoja, de diferentes palmas, por construcciones de hormigón. ¿Sí? Y eso es lo que tú encuentras ahora. Y claro, adentro tienes los guaraní tratando de hacer su práctica tradicional de ordenamiento del espacio interno de la casa, pero ya en una infraestructura totalmente diferente, ¿no? Entonces, son muchos elementos que voy poniendo a su consideración en esta charla sobre cómo han sido los procesos de relacionamiento comunitario, ¿sí? Y los actores siempre han sido estudiosos de las ciencias sociales, la mayor parte de ellos antropólogos, que han sido quienes han alimentado los equipos de trabajo de estas empresas relacionadoras comunitarias. Actualmente solamente de ellos, porque Daimler Service salió del país justamente por problemas y una presión fuerte que hizo la compañía en pueblos amazónicos, que vieron en sus prácticas una situación muy conflictiva, hicieron denuncia a nivel nacional e internacional y obligaron a salir. Ahora esta persona que dirige la iniciativa en Perú, ¿sí?, es el paradigma de las relaciones comunitarias que están siendo implementadas en el Perú, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación actual para poner ya en tierra el análisis después de 20 años de actividad petrolera en sus territorios? Pues la misma, ¿sí? No se ha logrado un progreso en términos occidentales, tampoco se ha logrado un progreso en términos guaraní, porque su concepción acerca del desarrollo y progreso era justamente la que sería el desarrollo de un ambiente de recursos naturales que sea muy integral, es decir, que tenga las presas o las fuentes de subsistencia de manera adecuada, como la cacería, como el territorio para poder hacer una recolección adecuada de los productos del bosque, como un espacio de reproducción social y cultural de los mitos, de las historias, de las leyendas, de las tradiciones ancestrales, de las prácticas culturales tradicionales. Y el paso monstruoso o brutal que existió por ese proceso de contacto y la serie de condiciones actuales son las que ponen en un gran cuestionamiento a la práctica de la antropología dentro de esos procesos, ¿sí? Bien, en caso de otros pueblos amazónicos, los aspectos comunes son las atenciones paliativas a las exigencias comunitarias por parte de las acciones o actividades de relación comunitaria. Es decir, igualmente utilizar esas prácticas de cuando hay conflictos, ir a solventar esas necesidades básicas como son alimentación, como son infraestructura, pero sin permitir de que sean los actores sociales, las culturas, los pueblos tradicionales los que planteen, ¿sí?, las formas adecuadas en las cuales ellos quisieran desarrollar las condiciones de coexistencia con las empresas. En este marco, la cuestión de los relacionadores comunitarios tiene en parte una base en la ausencia del Estado, ¿sí?, porque es justamente la ausencia del Estado la que implica el que se puedan desarrollar estas series de prácticas, ¿sí?, sin quitar el hecho del ejercicio mismo del accionar de los científicos sociales en el marco de ética. Entonces caemos ahora nosotros en un gran dilema, porque todo lo sacamos del ámbito de práctica antropológica a un ámbito más de un análisis de práctica ética de cualquier profesional que debería tener en el espacio laboral que le corresponde, ¿sí? Ahora, ¿dónde podemos encontrar la raíz del problema y sobre todo la solución del mismo? Yo planteo en dos niveles. Uno, en una conciencia ética para el ejercicio de la actividad profesional, y en el segundo, en un marco de regulación mayor y presencia más activa del Estado que justamente tienda a dar las condiciones adecuadas a la población local para que puedan darse procesos de un desarrollo conjunto de las propuestas del Estado con las que plantea cada uno de los pueblos y nacionalidades. Entonces, en este marco, un poco de información y de conversación que podría tener con ustedes, traigo a ustedes más bien la serie de inquietudes, preguntas o cuestionamientos que puedan tener hacia un antropólogo que les pudo conversar durante esta charla corta. O larga, no sé. ¿Cómo la sintieron ustedes? Cuéntenme.
El papel de los capuchinos, por ejemplo, con los guau. ¿Cuál es el punto de vista que tuvieron? Pues ellos se supone que han hecho un estudio investigativo bastante amplio de los guauranes, ¿no? Que dicen que son los que tienen mayor información sobre los guauranes, los que más han estado en la resolución de conflictos. Pero en algún lado decían pues que si bien no ha sido tan conflictivo como el Instituto Lingüístico de Verano, también de alguna manera están metidos en el meollo del asunto.
Sí, es muy, muy, muy importante esa pregunta, muy, muy interesante, sobre todo porque me deja abrir un poco más el paraguas de análisis. Entramos en un punto ahora en el que hay otro actor, como menciona usted, los capuchinos. ¿Cuál es el afán de un capuchino o una orden religiosa en este caso? ¿Sí? Es tratar de acercar los conocimientos o la información acerca de su creencia, en este caso el catolicismo, hacia una población. ¿Sí? Si bien es una actuación, llamémosla y la considero yo de buena fe, porque es también dar una serie de voces a la población local para que pueda expresarse, también no hay que quitar la parte intrusiva que puede haber tenido, al igual que el Instituto Lingüístico de Belgrano. ¿Sí? Los capuchinos son, bueno, varios capuchinos son antropólogos, ¿no? José Miguel, Miguel Ángel Cabo de Vida es antropólogo historiador. Entonces, él ha sido quien con mayor entusiasmo ha recopilado la historia oral o oral, la ha sistematizado de una manera, creo yo, muy, muy clara, muy, muy, con muchos aportes. Sin embargo, dentro, poniendo un poco a este actor en el ámbito, en el contexto petrolero, yo creo que sí tendríamos que analizar el rol de un predecesor de los actuales capuchinos, ¿no? Que es el obispo que fue el anunciado justamente en un intento de realizar contacto con los Tagaeri, que fue Monseñor Lavarca, sí. Con una monja, la monja Inés Arango. Entonces, ¿cuál fue la intención, la llamo yo de buena fe? Era justamente el tratar de realizar el contacto con este pueblo Tagaeri, justamente para evitar que puedan ser diezmados por el avance de los petroleros. ¿Sí? Y en este, como resultado de esto, fue justamente el financiamiento de él, ¿no? Porque obviamente dentro de otros códigos, en este caso de los Tagaeri, ellos tenían que dar venganza a la muerte de Taga, del líder que sufrió años atrás. Esto según el mismo Cabo de Vida, que señala o afirma esto a partir de una entrevista que pudo realizar los capuchinos a una Tagaeri que fue secuestrada por un clan guaraní, más o menos en los 90. Sí, Omatuki, y que pudo dar ese testimonio en una entrevista en Guatemala, ¿no? Entonces, el rol de los capuchinos un poco en este marco de las relaciones comunitarias, la actuación de la industria hidrocarburífera en la zona, más bien ha sido de tratar de canalizar las demandas de la población colona, porque han actuado también muy fuertemente con los colonos, para que puedan ser escuchados desde las empresas de una manera más relacionada con los derechos humanos, ¿sí? En las cuales se busque que no haya afectaciones al ambiente, en las cuales se busca también o buscarían que existan unos procesos de comunicación y diálogo que puedan ser más horizontales, más equitativos, que permitan una participación de la población, ¿sí? Entonces, eso un poco desde el ámbito de la participación de los misioneros capuchinos, en este caso, en el marco petrolero, con las poblaciones locales, ¿no? Guaraní y colonas. No tanto con los guaraní, porque con los que han tenido más relación los capuchinos es justamente con la población de Cabimeno, de Garzacocha, con las cuales la vaca tuvo una mayor actuación y acción, ¿no? Con, incluso para uno de los viejos guaraní, la vaca era su hijo, ¿no? O sea, llegó a denominarle su hijo y le empezó a conversar sobre Dios y sobre la religión católica, ¿no? Sí, no sé si respondí tu inquietud o si quieres ampliarle un poco más. Bueno,
también se los considera igual, como tú decías, de alguna forma intrusivo, ¿no?
Uh-huh. Pero no,
sí,
también estuvo dentro de los detrás de la evangelización. Bueno, al final son términos económicos los que funcionan detrás de todo eso. Tuve la suerte de ser compañero de estudios en el colegio de Caeto.
Allá.
Entonces, él me explicaba algunas cosas y compartimos con su público.
Claro. En este caso, qué bueno que trae a la colación ese tema. Antes te quería un poco contestarte más de los capuchinos han trabajado con los colonos y se limita un poco a la población guaraní de Garzacocha, ¿no? De Cahuimeno, pero igual siempre tratando de aportar diferentes procesos de derechos humanos con el resto de nacionalidad guaraní ahora, ¿no?
Más en defensa, ¿no?
Sí. Digámoslo de alguna manera, trabajo en derechos humanos, ¿sí? Que tiene relación con las condiciones ambientales, sociales, de garantías del Estado hacia las poblaciones locales. Ahora, el personaje que tú traes a colación, Caento, él es un guaraní, ¿sí? Él les dijo, en ese proceso que les comentaba yo de contacto que tuvieron los guaraní, una persona que participó activamente o que ayudó activamente fue Dayuma, que fue una mujer guaraní que huyó de una guerra interna de los guaraní. Salió hacia una hacienda, le acogió uno de los hacendados, se relacionó con quichuas y, bueno, producto de esto tuvo un hijo, ¿sí? Que fue justamente esta persona que se llama Caento. Ahora, esta persona Caento, bueno, Dayuma fue llevada hacia la población de Tigüeno, ¿sí? Que fue la que formaron los misioneros evangélicos y donde congregaron a toda la población guaraní, ¿sí? Fue acogida por los evangelistas y fue un poco la mimada de los evangelistas, ¿ya? En este mimo que tuvieron los evangelistas, a su hijo Caento lo llevaron, después de que estudió aquí, lo llevaron a estudiar en Estados Unidos, ¿sí? Luego él venía aquí en diferentes fases. Como sabía, el guau tirino de manera adecuada participó dentro de procesos de evangelización hacia los guaraní y luego sí fue la punta de lanza de las relaciones comunitarias de varias empresas petroleras, ¿sí? Entonces, Miguel Ángel Cabo de Vida lo llama él el gran camaleón de los guaraní, porque él se presenta como evangelizador, como relacionador comunitario. También realizó actividades de turismo en territorio guaraní, llevaba turistas hacia el interior, ¿sí? Entonces tuvo una variedad de roles que pudo tener, ¿no? Él un poco en esta situación en la que él era el hijo de Dayuma. Y Dayuma fue la impulsora, bueno, no la impulsora, perdón, fue el instrumento para el contacto, impulsado por él. Y el evento, ¿sí? Entonces estaba bastante...
La familia de la hacienda, la familia Sevilla.
Exactamente, la familia Sevilla, así es. Sí. La familia Sevilla. El nombre de él es...
Carlos Sevilla.
Carlos Sevilla, exactamente. Pero el padre luego era otro, ¿no? No era. Tomó el nombre, el apellido de la familia de la hacienda. Claro, cuéntalo, tú estabas desde hace rato que querías participar.
Sí, es un punto de digamos que este trabajo más objetivo, ¿no?
a ir evolucionando. Lo que les mencionaba un poco en resumen en la conversación que hemos tenido es que en los 90 emerge esa, todos sabían que eran indios, ¿sí? Pero nadie quería reconocer eso. Entonces, esta emergencia, esta explosión que hubo en esos años, con varias reivindicaciones, pero que eran aún originales, iniciales. ¿Sí? Se pedía un país, el reconocimiento de un país pluriétnico y multicultural. Es decir, que se reconozcan como etnia, que se reconozcan las culturas que habitaban en el país. ¿Sí? A partir del 92, los amazónicos vienen con otra propuesta, solamente 2 años luego. ¿Sí? Pero tal vez era porque estaba cuestionándose el rol del Estado, estaba cuestionándose al ellos políticamente también, ¿sí? Y ellos también generando una conciencia, una autoconciencia y un autorreconocimiento. Entonces vienen con un planteamiento de territorio. ¿Qué implica el plantear el territorio? Implica que ya no solamente son una cultura y una etnia, o son una etnia con una cultura, ¿sí? Sino que también están diciendo, vivimos aquí, en este territorio. Pero ese territorio, claro, tú dices, ya, o sea, nosotros en nuestra concepción podemos decir, ya, es como decir la propiedad privada, yo tengo este departamento, o yo tengo este terrenito, ¿no es cierto? Pero no, va más allá de eso. ¿Por qué? Porque ahí ya viene una reivindicación, o una reivindicación de territorio implica una reivindicación de reconocimiento de autogobierno, ¿sí? De la autodeterminación. ¿Y por qué vamos más allá si solamente piden esos territorios? ¿Sí? Porque un territorio es un espacio donde tú realizas tus prácticas tradicionales, ¿sí? Y las prácticas tradicionales de una casa que nosotros hacemos, no solamente comer, dormir y vivir ahí, ¿sí? Ahí si nosotros hacemos un análisis de nuestras familias o de nuestras casas, para luego trasladarlo al análisis amazónico, ahí hay un padre que pone orden, y eso significa poder, ¿sí? Existen unas relaciones de poder, ¿sí? Porque el hijo le obedece al hermano mayor, digamos, ya, el hermano mayor obedece a los padres, ¿sí? Y entre los padres hay una alianza estratégica de poder que son los que dominan la casa, ¿sí? Lo mismo pasa. Ya, en un territorio sucede lo mismo. No solamente está el territorio, y ahí tenemos árboles, tenemos plantas, tenemos recursos. Y tenemos quienes utilizan esos recursos, pero que tienen una organización social y que tienen unos órganos de poder también interno. Entonces, eso es autodeterminación. Tú en tu casa no dejas que entre el vecino para darle un colgazo a tu hijo, ¿no es cierto? El colgazo a tu hijo le das a tú, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en un territorio, ¿sí? Entonces, una autodeterminación, un autogobierno. ¿Ya? Entonces, esa es la condición que existe en las organizaciones o en la visión del movimiento indígena, esta evolución del movimiento indígena, perdón. ¿A qué quiero llegar con esto? De que cuál es la mejor manera en la que las organizaciones pueden participar. Cada una de las nacionalidades tiene un autogobierno y una autodeterminación. Los SWAR, los Shiar, los Guaraní, dentro de su forma organizativa particular, los Andoa, los Zapara, los Copane, los Sicopaye, los de Sionas, en fin, ¿sí? Entonces, las organizaciones, en este caso que tú mencionas, de segundo, de tercer orden, la Confenia y la Conaye, son simplemente unos órganos de representación que busca identificar lo común dentro de las nacionalidades indígenas para plantearlo y exponerlo ante la sociedad nacional, ante el Estado, ante el gobierno, ¿sí? Ante ese gobierno que después de 500 años, después de la Constitución del 98, que se reconocía un país pluriétnico y multinacional, no, un país pluriétnico y multicultural, no, multinacional, bueno, económicamente multinacional, ¿sí? Y en el 2008, que te reconoce como un país intercultural y plurinacional, ¿sí? Entonces, en ese momento tiene que buscar el movimiento indígena hacer ejercicio de ese artículo de la Constitución, ¿sí? La plurinacionalidad, ¿sí? Frente a un Estado que sigue siendo unicultural, ¿sí? Unicultural. ¿Por qué? No se ejerce la plurinacionalidad.
Hasta ahora.
Y desde el 98 no se ejerce la pluriculturalidad. Una cosa es que diga así, la India sigue, y son bien variopintos, tienen ponchos de varios colores y plumas de varios cortes. ¿Sí? Pero eso no es un reconocimiento real desde el Estado. Seguimos después de todos esos procesos constitucionales, los dos últimos, siendo un país unicultural. ¿Sí? La educación unicultural, la salud unicultural, que sea intercultural es diferente, pero más básicamente lo que es bilingüe. ¿Sí? Nada más.
Disculpe, ¿tú crees que ahí es como que, por ejemplo, ahorita cuando tú decías de Corea, se me hacía acordar de lo que se llama justicia indígena, por ejemplo? Justo estábamos hablando con unos compas que algunas cosas de nuestra historia, de nuestras prácticas, como que están pasadas muchas por la pasión política, digamos así. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de, por eso dice el patriarcado, cuando hablamos, por ejemplo, de estas visiones diferentes, perfecto, si yo lo escucho a un indígena, que me dice, es que con los ancestros es lo que tú mencionas, por decir, y se me ocurría, ¿no? ¿Y qué pasa, pues, juntarle con alguna feminista de la ciudad respecto a lo que piensa? Es un choque, no solamente es un choque, digamos, netamente de que yo soy feminista y que salí a defender la marcha. Yo soy feminista también porque estoy en contra de lo que estás planteando como estructura de tu organización. Me refiero al caso que te voy a poner de la justicia indígena. Cuando salían los primeros casos, y como ahora ya hay en los medios de comunicación, más que todo en la web, se pueden poner los comentarios, yo me di cuenta de algo, ¿no? Cuando salía alguna cuestión de justicia indígena, qué bestia, todos los comentarios, ¿no? Indios salvajes, sí, no sé qué, todo. Y ahora los comentarios, cuando cogen a algún cuatrero o lo que sea, cambios de apoyo. Sí, eso necesitamos en las ciudades, que esto, que lo otro. Entonces, mi pregunta, un poco también va a ser redireccionada. O sea, ¿cómo ves tú esas fronteras que son, digamos, dentro de la misma dinámica, bastante contradictorias, pero también que te dan como nuevos enfoques para entendernos, ¿no?
A ver, qué chévere pregunta. El tema de justicia indígena es un tema que puede invitarnos Cristian para otra conferencia. Solo te voy a hacer una cuestión corta, ¿sí? En torno al tema de justicia indígena. La justicia indígena no tenemos que verla como nos presentan los medios, como nos exponen los medios, ¿sí? Los medios lo que nos ponen dice, los comuneros de tal cuestión que cogieron a un ladrón y le hortigaron, le bañaron en agua fría y. Y claro, uno aquí dice, porque estamos en una situación de violencia y de delincuencia fuertísima en la ciudad, vos si coges un ladrón, mi hermano, vas a hacer una justicia por tus propias manos, que no es justicia indígena. ¿Sí? Que la justicia indígena tiene otros elementos más. ¿Por qué es el baile? ¿Sí? ¿Por qué es sacar los malos espíritus? ¿Por qué es la ortiga? Porque es justamente llenar de energía positiva al organismo. ¿Sí? Y otros elementos más adicionales, ¿no? Pero, claro, en este marco, ¿cuál es la visión que tiene que tener el Estado? ¿Sí? El Estado tiene una deuda grandísima en torno a esto, porque tiene un mandato constitucional, el referido a la justicia indígena, que es el reconocer, ¿sí? Pero es que el artículo 171, 172 de la Constitución, en el cual las jurisdicciones indígenas son reconocidas por el Estado para aplicar las leyes en marco cultural, siempre y cuando no violenten los derechos humanos, ¿ya? Entonces, aquí es el otro ámbito importante, los derechos humanos, ¿sí? Igual que el Estado tiene que ser una incorporación de la plurinacionalidad y ejercer la plurinacionalidad, también las de organizaciones indígenas, las de comunidades, tienen que hacer una incorporación de elementos que lleven justamente a que los procesos de justicia que se den al interior tengan, o sea, dentro de un marco, sean dentro de un marco en el cual no estén directamente afectando ni la dignidad ni la vida humana, ¿no? Entonces, de eso de la quema, eso no es justicia indígena. O sea, eso no es.
Pero sí, es que
pero
es que
claro. Por ejemplo, justicia indígena, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Lo que le sucedió a Monserrat Lavaca, eso es justicia indígena desde el punto de vista de los estudiantes.
Claro. Y nosotros tenemos que incorporar justamente no los valores nuestros en el momento de interpretar una realidad cultural diferente, sino tratar de entender los elementos culturales particulares que desembocaron tal o cual situación o tal o cual expresión. Y en ese marco, más bien, incorporar elementos de tolerancia y sobre todo de entendimiento y de respeto, ¿no? Siempre y cuando estos no, como mencionaba, no vulneren. Obviamente, en este otro contexto en el que tú mencionas de los Tagaeri, cuando hicieron el lanzamiento hacia la vaca, claro, o sea, tú tienes que entender de que es un grupo que sus prácticas en torno a la presencia de ajenos es principalmente de defensa, ¿no? Entonces, la concepción mismo del otro dentro de los Tagaeri, que son los Guarani, la cultura Guarani tradicional, digamos, era de considerar como caníbal, ¿sí? Kouri es caníbal. Entonces, el tener un caníbal en tu casa, me defiendo, ¿sí? Con el ataque. Entonces, claro, hay que tener esa diferenciación. Sí, sí, sí. Tenemos que ser muy amplios. Cristian, tenía que hacer
razón. Sí. Tú cierras tu charla con dos reflexiones. Buscar un consenso ético en la práctica antropológica y que este consenso ético forme parte de los estatutos, estamentos o el modo de accionar del gobierno, del Estado, del gobierno, no son políticas del Estado, deben trascender varios gobiernos. Mi pregunta es entonces, ¿cómo gremio la antropología? ¿Cuál es el estado de la situación del gremio antropológico, colegiatura, códigos de deontología, unidad gremial, pronunciamientos profesionales sobre esta serie de puntos de vista? Porque tu situación, lo que planteas en la antropología es muy diferente del Perú, por ejemplo, ¿no? O sea, en una parafraseada, la antropología es un visionado oscuro. Entonces, ¿cómo es que la antropología fundamenta su ética o deontología como gremio? Diversos antropólogos, cuál es la unidad lineal y hasta qué punto la práctica antropológica ha dejado de ser una práctica académica por todo lo que conversamos y por todo lo que escuchamos en nuestros países. Ya la antropología ha dejado las aulas para que el antropólogo, en lugar de ser un académico, se está convirtiendo, se ha convertido en un activista político.
Así es, sí. Pero eso se me ha oído de político.
Sí, claro, porque el antropólogo, yo como lo veo, o sea, como científico social de la hora que. Todos los objetivos sociales en los países latinoamericanos tenemos una suerte de activismo político metido. Somos activistas políticos pasivos o activos de una manera de nuestras opiniones, pero lo somos. Somos objetivos sociales, una parte de nuestra formación en países como los nuestros. Y en ese sentido, ¿cómo pasar de este campo académico de la discusión de los papers, de los artículos, de los libros, de los reviews, de los journals, de público online, a este activismo? Pero ¿cómo se apoya una organización gremial, un colegio o una unión de antropólogos? ¿Qué se llama?
Sí, fabuloso para poder concatenar varios elementos y sobre todo tratar de hacer, de aportar con elementos conclusivos, digamos, ¿no? Hay varias gremios antropólogos que tienen sus códigos de conducta, ¿sí? La Asociación Americana de Antropología tiene un código de conducta, la serie que también enuncié.
Sí, pero en americana es un código de conducta bastante complaciente.
Sí, sí, sí. Creo que son tres puntos como su constitución, que tiene cuatro artículos, luego así, ¿no? ¿Ya? Luego veremos qué pasa, pero nos pasamos en esto, ¿no? Sí, la mexicana tiene un planteamiento de código de conducta. Sí, y hay unos, la mexicana más cercana de aquí a América. Y dentro de esta es justamente varios de sus elementos son muy cercanos a los derechos humanos. Me explico. La consulta y el consentimiento de parte de las comunidades con quienes se va a participar en procesos de investigación, el otro ético que tiene relación muchísimo con la recolección, ¿sí? De muestras, porque para esto también y algo que no quise meterme porque
es una metodología
contrario a derechos fundamentales de estos pueblos.
A la final sucede eso.
Ah, claro, o sea, a la final.
Pero ¿cómo va eso con el derecho al trabajo? O sea, ¿cómo conciliamos estas aristas? Porque eso es complejísimo.
Por supuesto, es muy complejo porque cualquier investigación antropológica que se realice, lo que va a hacer es exponer las dinámicas sociales y culturales de un pueblo, ¿sí? Y esto va a poder ser utilizado para bien o para mal. Entonces, la solución sería, no investigamos. ¿No es cierto? Sin embargo, ahí es que claro, si tú lees el libro que les había mencionado, el de Santeno y Espada, tú lo puedes leer de una manera académica y de una manera científica. Sí, sin embargo, ese libro fue utilizado con un afán justamente de conocer e indagar y adentrarte muchísimo en la cultura japonesa para ver cómo ellos terminan siendo los mayores productores de automóviles y de tecnología. ¿Sí? ¿Cómo son sus dinámicas y cuáles son los elementos, incluso familiares, elementos más individuales que constituyen la cultura japonesa, la consolidan y la permiten relacionar con elementos de orden organizativo y político que van a poder ser en su momento, que fueron en su momento utilizados para identificar por dónde entrar, por dónde penetrar en esa sociedad, en esa cultura y cómo buscar un dominio hacia esa cultura, ¿no? Entonces, claro, si tú como antropólogo lees el libro, le lees de una manera muy, digamos, inocente, ¿no? Y muy para embeberte de esa cultura. Sin embargo, ese libro incluso fue utilizado por nosotros, ¿sí? Por los estrategas militares de Ecuador en el momento del conflicto de la guerra con Perú, que gobernaba Fujimori, ¿sí? Entonces, el que más veces ha leído ese libro es Paco Moncayo. ¿En serio? ¿Sí? Entonces, claro, tú lo ves de una manera totalmente
inocente,
pero claro, ese material, esa información se puede leer desde necesidades de otro tipo, ¿no? Entonces, ahí es la respuesta o la pregunta. ¿Qué hacemos? Nos quedamos de...
Claro, es que yo quiero comentar, digamos, por el compañero, digamos, desde un punto de vista, un poco, digamos, desde la parte de la comunicación social, porque es un punto social también. O sea, ¿qué haces con todo eso? Con esa falta, o no sé si es que hay, con esa expresión, digamos, más pública, dentro de un contexto de un Ecuador, voy a poner entre comillas profundo, que desde el lado poético se dice gente amable, gente muy chévere, que eso es, pero bueno, para mí, lo profundo es discriminación, ignorancia, pobreza, cooptación.
Eso es una cara, claro. No puedes generalizar, o sea, porque todos los países tienen varias caras. Y una es la pobreza, pero tú no podrías decir, este es el problema profundo, porque hay varias clases sociales, hay varios tipos de personas.
Yo me refiero básicamente al hecho de que, por ejemplo,
como gremio,
o sea, ¿cuál es la posición frente justamente a esa cara? Porque un contexto nomás, ahora tú estás de acuerdo, igual, sabes que hay información, ¿no? Cuando tú pasabas por el Oriente, yo tengo un hermano que es biólogo y él vino a decir del Oriente igual. Entonces es triste, por ejemplo, ver que una comunidad que den 20 millones de dólares y lo primero que hagan se compren 20 Hilux, pero de contado, pasarlas y trabajar con la vía petrolera. Entonces, digo eso, ¿no? En función de que ya no es la plata. Ya no es, digamos, tal vez el derecho al trabajo, tal vez sí, ya. Pero ¿dónde está esa, cómo ves tú, no? ese límite tan delgado de las cosas también?
Claro, bueno, es muy complicado. ¿Por dónde iría yo el asunto? De que la antropología aporte justamente con estos elementos que permitan la construcción de políticas públicas desde el Estado que garanticen justamente el respeto, que garanticen la autodeterminación de los pueblos, pero que sobre todo permitan el ejercicio de la plurinacionalidad, un ejercicio pleno de plurinacionalidad. Ahí estaría el aporte de la antropología, ¿sí? y ahí estaría el potencial que justamente de una manera positiva que todos esos estudios, investigaciones desde la ciencia, desde la antropología como ciencia, puedan ser utilizados, digamos, en un ámbito de políticas públicas para que haya un ejercicio de la plurinacionalidad, ¿no? Y que dentro de esto también esté una serie de marcos normativos a nivel nacional en el cual la participación del Estado sea tan activa que no sean las empresas petroleras las que tengan que recurrir justamente a este tipo de instrumentalización de lo profesional para sus fines específicos, sino más bien sea una incorporación de responsabilidades del Estado y que permitan justamente la atención de las sociedades, de los grupos que están siendo afectados por la actividad petrolera o donde son ámbitos de incidencia de la actividad petrolera para lograr condiciones de calidad de vida para la población local, ¿no? Podría ser una de las mejores alternativas. De las muchas que puede haber, ¿no?
Podría ser para poder entender como tú bien dices, pero todo evoluciona, ahora estamos en un nuevo reto con todo lo que es el proceso que se está dando. Pero sin embargo, yo me acuerdo mucho, hace algunos años yo tuve la oportunidad de hacer un poco de investigación con gente colona que tenían 100 años de edad y les hice toda una investigación de un montón de factores. Y entre ellos, justamente me explicaba que los huaoranes tenían la mayor parte del territorio en el centro norte. Entonces, en este sentido, la gente quechua que entró después de la que emigró desde el noroccidente hacia la zona oriental fueron acogidos en gran parte por la gente que vivía en la parte norte, como en la frontera con Colombia. Y ellos son los nuevos propietarios ahora. De este territorio. Entonces, realmente dentro de las nacionalidades también hubo conflictos que nunca se supimos y nunca nos enteramos. Pero sin embargo, de ello, el gobierno está haciendo tal vez algo ahora, por lo menos algo, respecto a entender el proceso y comenzar a procesar toda la información que se tiene, aunque ya es bastante tarde, especialmente con las actividades extractivistas que existen dentro de la Amazonía. Y no solamente ahí, sino en todo el territorio. Entonces yo creo que definitivamente es realmente el aspecto cognoscitivo de todo esto va a llevar al final coadyuvantemente una actividad que va a dar un elemento que aporte para nuestra sociedad. Pero sin embargo, esto tiene que tener lo que tú dijiste, ética, porque lo contrario se puede prestar para manipulación fácilmente. Dentro de nuestra historia tiene que ser reescrita en muchos aspectos. Yo he visto muchas cosas, por ejemplo, que se habla de que nuestra gente era ignorante y totalmente, especialmente los que tocaras. Y digo esto que tocaras porque ese es el lenguaje que se llamaba antes. No se manejaba con dos vocales, en el español, que es la letra U y la letra I. Antes nosotros solamente utilizábamos tres vocales. Y no es quichua, sino quechua. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que seguir investigando y todo aporte que pueden hacer dentro del proceso cognitivo, dentro de la arqueología, dentro de cualquier ámbito, son elementos coadyuvantes que nos van a permitir tener un lineamiento claro de qué es lo que vamos y a dónde vamos y al final a qué vamos a llegar. Pero ojalá que haya ética.
Ese es el mensaje, entonces.
Sí,
un poco romántico tal vez.
Creo que está en nuestro tribunal y sí quisiera sonar de lo que habíamos hablado más bien desde la parte del activismo. Creo que hay una cosa fundamental respecto, creo que es el momento como más apropiado para este tipo de conversaciones, dado que se acaba de inaugurar una nueva época de extractivismo, en la cual precisamente será uno de los es el nuevo lenguaje otra vez, digamos, el texto de indio de mierda, cosas así que nos retrasan y que hablan mal de nosotros también. Deberíamos haber seguido avanzando en un proceso de recuperación de las raíces, que ir y visitar ahora una comunidad de hace poco en la Amazonía, yo como salgo de mucha frecuencia, llegar y ver una comunidad de entras y están con el paso de sonido y dándole un reclamo a esos tenaz y la iglesia, los angelistas también como parte de eso, y el DH descalificado porque ya lo prohibieron, o sea que no puede hacer nada, y la cuestión esta del uso de viaje y todo eso ahora es para los turistas y cosas así, ¿no? Entonces yo sí que veo como una preocupación tenaz y creo que es el momento, y esto y Roberto hay que decir, ¿no? Que bueno que la academia comience a hacer una presión y a recuperar la palabra, porque han guardado un silencio, no quiero poner ningún adjetivo, ¿no? Sino solamente decir un silencio, que es ahora que pues, ya es momento de que se comience.
Sí. Bueno, antes de terminar, me parece bastante importante, ¿no? El vincular este asunto. Yo me refería al Estado. El Estado tiene que ser, porque los gobiernos pasan, ¿sí? Los gobiernos pasan. El Estado es el que tiene que construir justamente esas estructuras que permitan un reconocimiento del otro, que es la plurinacionalidad, ¿sí? Y que impulsen el respeto de los otros, de todos los ciudadanos entre sí, para que puedan darse unos procesos de interculturalidad adecuadas, ¿sí? Creo que el mayor término que utiliza el Estado es interculturalidad, ¿sí? No reconoce la plurinacionalidad, no quiere acercarse a la plurinacionalidad, porque la plurinacionalidad implica justamente lo que les comentaba, el reconocimiento de territorios de autogobierno, de autodeterminación, dentro de sí, claro, decimos solamente dentro de los territorios del pueblo de Amazonas que se encuentran los recursos naturales, ¿sí? Hidrocarburos, minas, ¿sí? Toda la variedad de piedras que puedan ser apetecidas por las políticas económicas. Entonces, eso nada más, y sí, yo creo que cada uno desde nuestro ámbito de trabajo tiene que desarrollarse en un ámbito de respeto, ¿no? De ética, de respeto, no solamente dentro de la antropología, la comunicación social, las ciencias biológicas, cada una de las ramas. Yo creo que ese sería un parámetro mundial de aplicación mundial, ¿no? Que todos tienen que comportarse dentro del marco de la ética, y en el caso específico de la antropología, claro, dentro de unos parámetros que justamente permitan que no se puedan ser instrumentalizados para cuestiones cuestionables, ¿no?
Gracias.
Eso.
Con este mensaje, bueno, cerramos la conferencia del día de hoy. Es un tema muy interesante, con muchas aristas, demasiadas aristas, tal vez. Es un tema sumamente complejo. Incluso tendría que verse también desde el punto de vista del aumento del gasto público y la necesidad, por muy, muy fuerte, casi desesperada, de poder tener recursos para impulsar este gasto público que ya se está saliendo del control. Se dice que un presupuesto siempre genera problemas. Entonces, y vender terrenos con anticipación o establecer concesiones con anticipación y recibir este dinero con intereses de 7 al 10% también genera una suerte de desestabilización. Es un tema que se tiene que ver con el contexto económico, el contexto de política internacional, de geopolítica también.
Por supuesto, fundamentalmente, también.
De geopolítica. Sí, sí, sí. Pero más que eso, la intención del día de hoy ha sido conocer qué hace la antropología y cómo enfrenta la antropología este problema. Les agradecemos mucho su presencia y bueno, muchas gracias, un fuerte aplauso para Roberto.